RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
La arquitectura es una música de piedras y la música una arquitectura de sonidos. Palabras de Beethoven.
Cordial saludo para todos. El día de hoy volvemos una vez más a nuestro programa Escucharte y tenemos un invitado muy especial. Paulette, cuéntanos quién es.
Buenos días, profe Edwin. Muchas gracias. Bueno, él es de la ciudad de Bogotá, Colombia, docente de música en diversas áreas tales como lo son gramática, solfeo, auditiva, ensamble, piano, guitarra, canto y armonía. Durante su trayectoria académica ha realizado conciertos en auditorios como la Luisa Calvo, Alejandro Obregón, Gilberto Alzate Avendaño, en la Sala Otto Grave, Auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional, entre otros escenarios del Distrito Capital. Participó activamente en el tercer Festival de Piano Internacional Oscar Buenaventura en Ibagué. Como pianista se ha desempeñado en gran amplitud de formas y estilos como lo son jazz, latin jazz, música popular, salsa, merengue, vallenato, gospel, blues, rock y pop. En obras de teatro y montajes escénicos de danza, ha participado como pianista, director de ensamble musical y vocal en las iglesias. A esto se suma su interés por los arreglos y la orquestación, donde realizó sus estudios a nivel musical profesional. Igualmente ha desarrollado estudios de producción musical de sonido, manejando programas tales como lo son Logic, Pro Tools, Reason, Ableton Live, sonido en vivo y grabación. Ha trabajado como docente internacionalmente, haciendo presencia en Buenos Aires y en la ciudad de Nueva York. Trabaja como pianista, correpetidor, acompañante de coros, donde ha apoyado la dirección de coral como director coral, auxiliar y principal y clases de ballet.
Maestro Jonathan, bienvenido.
Muchas gracias, maestro Edwin, por su invitación. Gracias a Paulette también.
Bueno, para nosotros es muy especial tenerlo el día de hoy, así que queremos escuchar su versión de la historia, cómo ha sido su incursión en este plano de la música.
Ok. Inicio estudios cuando soy muy pequeño, gracias a que mi madre, mi familia en general, asistía a una iglesia cristiana donde mis hermanos conformaban la banda musical. Yo soy el menor de toda mi familia. Y como desde los 4 años, que más o menos alcanzo a recordar, comienzo a estudiar piano. Tuve diversos profesores, maestros de la Universidad Nacional, estuve en el conservatorio, estudié con la maestra Blanca Bernal del Conservatorio de la Universidad Nacional. Y durante como toda mi infancia y parte de la adolescencia, recibí todos estos tipos de clases particulares. Y siempre lo enfoqué mucho, pues, por el sentido espiritual. Después de esto, termino mis estudios del colegio. Me presenté más o menos unas 4 o 5 veces al Conservatorio de la Nacional para la carrera, pero siempre había un pequeño detalle que no permitía que pasara. Finalmente, cuando ya fui aceptado, también me había presentado a la ASAP y digamos que en un pequeño decisión, una pequeña decisión de abordar mis estudios más o menos en cierta como rebeldía contra todo lo que me había pasado. Entonces dije, no voy a hacerlo en la Nacional, sino lo voy a hacer en la ASAP. Y estudié piano en la ASAP. Hice todo el preparatorio y hice toda la carrera allí musical. Siempre todo enfocado al piano. Cuando terminé mis estudios en la ASAP, tuve la oportunidad de trabajar en una academia aquí durante algún tiempo. Una academia muy reconocida. Y en algún momento pude viajar a Nueva York a estudiar armonía jazz y hacer un taller también de piano jazz en el Queens College en Nueva York.
Qué chévere. Usted nos habla de su familia como una tradición también de músicos. Cuéntenos cómo es eso. ¿Qué instrumentos interpreta en su familia? ¿Eres?
Acerca de mi familia, pues creo que quien influencia siempre la música para toda la familia, no solo para mí, ha sido mi madre. Sí, ella siempre desde que llegó a Bogotá, a muy temprana edad, se vinculó a una iglesia cristiana y ella siempre quiso hacer parte de los coros. Incluso llegó a estar en el coro filarmónico en alguna época. Y como esa motivación que tenía y ese gusto por la música fue impregnado a nosotros. Mis hermanos llegaron a tocar saxofón, guitarra, ser cantantes. Todos tocaban, hasta mi padre tocó guitarra en algún momento. No lo tomaron como profesión, pero sí era un aporte muy importante para mí. O sea, digamos, me motivó mucho. Y verlos a ellos, que llegaron a tener una banda, llegaron a grabar.
¿Como familia?
De que llegaron como familia, no, pero sí con los amigos de la iglesia.
Okay. Sí, llegaron porque tienen una orquesta completa.
Llegaron, llegaron a hacer cosas muy interesantes en su momento.
Profe, ¿y por qué el piano tiene mayor relevancia para usted?
Creo que estaba pensando en esa pregunta y desde que tengo uso de razón toqué el piano. Tal vez fue además como amor a primera vista.
En la familia no hubo ninguno que tocara el piano. El saxofón, guitarra, cuerdas, voces, vientos. Pero el único pianista hasta el momento que nos ha nombrado.
Pianista usted. Como pianista yo. Tal vez en mis hermanos aprendieron algo, pero no se motivaron como a ahondar más en eso. Sí, desde que tengo uso de razón elegí el piano. También ejecuté otros instrumentos, pero siempre, digamos que ha sido inherente a mí, o sea, como si lo tuviera impregnado, el hecho de que toco piano. Desde que tengo uso de razón, he estudiado piano desde niño, a la vez que aprendí a hablar y a escribir, igualmente aprendí también a ir interpretando el piano.
¿Cómo se complementan actualmente sus conocimientos artísticos con los diferentes estudios que nos cuenta y experiencias a nivel nacional e internacional que tiene?
Bueno, la experiencia de poder salir del país y más que todo también tocar y enseñar, digamos que es una experiencia muy enriquecedora para mí. Cuando estuve en la ciudad de Nueva York, tuve la oportunidad de trabajar en un conservatorio de música que se llama CUNY. Y pues enseñar en otro idioma, a pesar de que uno ha dominado el instrumento toda la vida, es enfrentarse a retos, a intentar explicar en palabras de esos niños, que en su mayoría eran niños y adolescentes, la música. Entonces, claramente digamos que como que siento que fortalecí metodologías de enseñanza. Incluso porque aunque hablo algo del idioma inglés, no considero que soy totalmente bilingüe, genera eso que tenga que uno buscar estrategias a nivel didáctico y pedagógico para que un niño que lógicamente tenía otro idioma o su lengua natal, que era la lengua inglesa, digamos, entendiera todo lo que yo pretendía, digamos, transmitirle y que el estudiante abordara en su momento.
Usted nos hablaba ahorita sobre el asumir retos. Cuéntenos cómo ha sido ese asumir ese reto de enseñar música virtualmente, a distancia.
Es un reto muy grande y creo que la UNAD está dando pasos de gigante acá en Colombia, y no solo en Colombia, sino a nivel América en general y todo el continente, porque la UNAD está incluyendo en la formación un instrumento como es el piano y también incluso como es la guitarra. Si analizamos el espectro de escuelas o universidades que están enseñando música, comúnmente online no encontramos que nos incluyan el instrumento como tal para que uno lo ejecute. Por ende, genera un reto muy grande, y ese reto, digamos, que va desde el punto de, más que todo, que el instrumentista o la persona que quiere tocar un instrumento necesita una corrección casi que personalizada y que tiene que ver mucho con la parte corporal, donde el docente, pues en la educación presencial, digámoslo, está presente y puede hacer correcciones muy específicas como la posición de la mano, la posición del cuerpo, cosas que influyen mucho. ¿Qué reto transfiere esto? Es simplemente llegar a lograr que los estudiantes salgan o tengan muy buenos conocimientos y aborden, digamos, todos los objetivos que se pretenden en el piano, como la UNAD lo plantea. teniendo en cuenta también que es un piano complementario, o sea, no es un piano como instrumento principal.
Bien, ahorita vamos a tocar un poco más ese tema en cuanto al instrumento en la universidad. Hablando del gusto del piano, profe, ¿nos comparte algún tema musical que le recuerde ese gusto?
Sí, pensaba mucho que cuando yo estaba en la SAP estudiando mi carrera profesional, en algún momento, no recuerdo muy bien el semestre, el hermano de un compañero que yo tenía, que es violinista, él también tenía un gusto por el piano muy, muy grande. Aunque no se terminó siendo pianista, es doctor ahorita, en la actualidad es médico. Pero él me mostró un video de un concurso que se llama el Van Kilburn, que se realiza en Texas, en la Christian University. Y escuché específicamente preciso ese fragmento y me enamoró tanto que lo utilicé para busqué esa pieza incluso y la presenté como parte de mi recital de grado. La pieza se llama Mephisto Vals de Franz Liszt.
Ok, entonces vamos a hacer un corte comercial y vamos a escuchar este tema también.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Thank you.
Listo, maestro. Nos hablaba un poco del contexto de este tema musical, de esta obra musical más bien. ¿Cómo fue entonces, retomando un poco su historia con ella?
Entonces, como les contaba, el hermano de un compañero, estábamos en su casa, colocó el video, lo vi, y quedé impactado por el virtuosismo de la pieza. El virtuosismo es increíble. Me hizo, digamos, como intérprete, como pianista, querer cada día abordar más y tener más técnica, tal vez, digámoslo, y ser más virtuoso en la medida de la posibilidad que tenía. Y eso me hizo, pues, llegar a estudiar incluso para, como les contaba, pues, lo utilicé, tomé esta pieza, Mephisto Waltz número 1 de Franz Liszt, para piano, lo utilicé para trabajo de grado, para el concierto de grado, y me llevó a estudiar incluso 16 horas diarias. El hecho de querer montar una pieza que es técnicamente muy, muy difícil.
Bueno, en relación con la virtualidad que tenemos ahorita y en relación de este tema, ¿qué podemos decirle a los estudiantes? Porque el ir a la universidad presencial es muy diferente de abordar esas 16 horas de estudio que usted nos está nombrando, y es una ventaja para nuestros estudiantes del programa de música de la UNAD.
Sí. Ya cuando, digamos, abordamos el piano desde la UNAD, es importante entender que claramente cada estudiante, pues, va a tener dificultades muy diferentes. Cosas tales como estudiantes que no tienen teclado, incluso estudiantes que tienen dificultad incluso para tocar como tal. Tenemos personas adultas, tenemos personas que incluso ya están en la tercera edad, lo cual hace que cuando uno pretenda ser virtuoso, digamos que no es la principal idea, no es el principal objetivo. Realmente el objetivo es que ellos toquen el piano y que el piano sirva como una herramienta funcional a todo su proceso de formación e incluso en su proceso ya después de salir de la universidad, digamos, aporte una herramienta práctica.
Y el complementario, porque para nuestros oyentes también les recuerdo que el maestro Jonathan no solamente es director de los cursos de piano, sino que también tiene otros cursos a cargo. Cuéntenos,
sí,
cómo es eso, maestro.
Sí, pues la UNAD, digamos que la dinámica es que los docentes, digamos, que podamos colaborar y apoyar en todas las áreas. He tenido la experiencia tanto en lo presencial y gracias ahorita a lo virtual de también dictar parte de armonía, gramática, todo lo que tiene que ver con la lectura. Y he estado a cargo del curso de lectoescritura y de fundamentos de la teoría musical.
Y en ese orden de ideas, ¿cómo podemos aprovechar ese piano para las personas que están empezando a aprender esas cosas de la armonía, de la lectoescritura? ¿Cómo pueden aprovecharlo? Porque ya que tienen bases, Y en el curso de fundamentos de técnicas interpretativas del piano, tienen muchas herramientas que pueden ir incursionando y relacionando con esos cursos.
Sí, total. Creo que lo relacionaré con algo que yo he expuesto incluso aquí mismo en la UNAD, y es que al ser una carrera online, virtual, totalmente, digamos, por internet, no tenemos que presentarnos nunca, digamos, a algo presencial. Debemos acoger todas las herramientas posibles que existan de la virtualidad, para que los chicos, digamos, cojan ese piano y puedan, digamos, usarlo con programas, con software, en páginas web, incluso desde aplicaciones de celular que les ayuden a mejorar y adquirir incluso habilidades. Un ejemplo de lectoescritura era a la hora de cantar. Un estudiante que nunca ha leído una partitura en su vida, y que uno pida que incluso lo solfee, o sea, que lo haga entonado, le genera un reto muy grande. ¿Qué ayuda al piano? En ser una herramienta, digamos, que le dé unas bases prácticas donde el estudiante pueda ir tocando y cantando a la vez. Y eso se relaciona con un proceso, digamos, de repetición, de escucha y repetición, que se hace mucho con los niños cuando son pequeños, incluso cuando están en temprana infancia, en su temprana edad, ellos lo que hacen es repetir lo que escuchan. Entonces, como ya estamos hablando de procesos de personas adultas, lo que hacemos con el piano es que lo utilicen como una herramienta que fortalezca esa habilidad que se necesita, tocar y repetir sobre lo que yo estoy tocando. Lógicamente, el ideal es llegar a que ellos puedan cantar sin la necesidad de tocar el piano. pero el piano se forma como una herramienta que le aporta, tanto en la parte de lectura, por ejemplo, o como en la parte gramática, de armonía y gramática, también auditiva. Cuando yo toco algo, inmediatamente también lo estoy escuchando. Y también incluso intentamos asumir el proceso de que lo esté leyendo. Entonces se vuelve como un proceso de formación integral.
Integral, sí, claro.
Que eso le aporta al estudiante mucho.
Y que todos nos sirve demasiado eso.
Vemos que el piano tiene una gran importancia pues en la carrera como tal para el perfil profesional del egresado, ¿no? Pero aclarando un poco, debido a que este instrumento, el piano, pues no se ve en la universidad como instrumento principal, no es el enfoque como tal de la UNAD, ¿qué recomendación le puede dar usted a los estudiantes o a los aspirantes del programa, pues si vienen en busca de fortalecer su instrumento de preferencia, como el piano, por ejemplo, o la guitarra?
Bueno, lo primero es pues ser consciente del programa en que estamos. O sea, tenemos dos enfoques, que es composición y arreglos y producción musical. Y hacia eso van enfocadas todas las herramientas, incluso el piano. El piano va enfocado precisamente en que como compositor, digamos que puedo contar en el piano todo el registro de todos los instrumentos que yo quiera. Y si hago uso del software y no sé, de alguno de todos estos programas que existen, incluso puedo escuchar el sonido y compararlo. No sé, voy a poner un ejemplo, tocar algo para orquesta y quiero escuchar cómo suenan los violines con el piano y por medio del software yo lo puedo hacer. Si voy a la producción musical, también, digamos, me sirve mucho para la parte de creación de maquetas, edición y de partituras, toda la parte MIDI. En general, digamos que como que lo fortalece. Cuando alguien se presenta a la UNAD y de pronto ya tiene la habilidad desarrollada en el piano, creo que lo que debe hacer es enfocar y comenzar a ver cómo canaliza todo ese conocimiento en pro de ser un compositor o de ser un productor musical. Porque pues ese es el objetivo de la carrera. No tenemos el objetivo como tal de sacar o que los estudiantes sean instrumentistas como tal, sino que el instrumento, en este caso el piano, aporte en todos los procesos. No solo, como lo decíamos ahorita, no solo en el curso de piano, sino también en el área de gramática, en el área de armonía, en el área auditiva y en todos los contextos.
Escuchando un poco al maestro, más preciso de cada uno de estos temas, ¿hay algún consejo puntual en cuanto a el tipo de piano que puede un estudiante virtual necesitar, un piano que sea más útil, de pronto que sea un controlador MIDI o algo así?
Ok, digamos que sobre eso ya tenemos como ya un tipo, un esquema o un parámetro, que es como un teclado que tenga mínimo 5 octavas. Realmente si es sintetizador, controlador MIDI, si es un teclado electrónico, si es una organeta, si es un clavinova, si es un piano incluso acústico, lo importante es que el estudiante tenga cómo practicar, porque en este caso es la práctica lo que hace que se pueda realizar.
Ok, entonces vamos a hacer una pausa y retomamos con este tema tan interesante, que es conocer qué cantidad de instrumentos en cuanto a teclado se pueden encontrar.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
continuamos con el maestro Jonathan Arias el día de hoy. Maestro, nos estaba contando del tipo de instrumentos, de teclados que podemos encontrar en el mercado y que pueda ser más preciso para un estudiante del programa de música de la UNAD.
Sí, la oferta, como les digo, es muy amplia. Digamos que, y más para los estudiantes que puedan estar tal vez situados en la capital o en alguna de las ciudades, tal vez de mayor relevancia en Bogotá, pues van a encontrar que pueden acceder a muchos tipos de teclados. Pero en este caso, pues ya si quisiéramos como tal vez buscar uno que fuera muy, muy funcional, es buscar un teclado que tenga, pues como les digo, primero la cantidad de teclas, que son 61 teclas cuando uno habla de 5 octavas. Y también ojalá que tenga la conectividad MIDI, que ahorita la mayoría de teclados traen la conectividad por vía USB. ¿Eso por qué? Porque les va a ayudar con todo lo que les comenté del software a la hora de creación, a la hora de tocar, incluso de editar partituras. El piano o el teclado que ustedes elijan va a ser funcional. Algunos teclados, pues como los controladores MIDI, digamos, no tienen la opción de tener sonido propio. Eso puede ser una desventaja a la hora de no contar con un computador o con algo así.
Un cerebro.
Pero digamos que las organetas en general ahorita traen la conexión vía de un cable de USB, lo cual lo hace muy sencillo, muy fácil, portable a la hora de que las personas quieran movilizarse y funcional. Definitivamente, digamos, lo que yo voy es a eso, a la funcionalidad. Que tenga la conectividad, que se pueda conectar con un computador por un cable USB y aparte que sea funcional también a la hora de cargar, porque pues ideal sería tener un piano acústico, tal vez, pero la movilidad y la funcionalidad no va a ser tan fácil.
Y el presupuesto.
Y el presupuesto también va a ser muy elevado. Sí, recomendaría de pronto pues esos dos puntos que son claves. Uno, conectividad, o sea que tenga conectividad USB. Okay. Por medio de un cable USB y que tenga mínimo 5 octavas. Menos no.
De pronto también nuestros estudiantes y nuestros oyentes se preguntarán, ¿y si qué diferencia hay de pronto con un instrumento de segunda? ¿Qué características debo tener? ¿A qué le debo poner cuidado? Pues porque muchos de ellos no tienen la experiencia suficiente para decir, esta tecla no le funcionó. No, tranquilo, que eso se le arregla con el tiempo. Y muchas cosas así que puedan encontrar en internet. Listo. Gangas o cosas así.
Yo siempre recomiendo pues que a veces si uno no tiene tanta experiencia o no conoce tanto del medio, pues es bueno comprar, digamos, un teclado nuevo, ojalá en las medidas de las posibilidades, porque pues esto les va a garantizar calidad, les va a garantizar que tengan un servicio técnico, un soporte. Pero si ustedes pueden ingresar también a páginas como, no sé, donde uno busca como el X o todas estas páginas donde uno puede encontrar personas que están vendiendo y sale mucho más económico, pues tener el cuidado y revisar minuciosamente, digamos, en cuanto a el estado del instrumento. En general, digamos que son aparatos electrónicos y todo pues es en función de eso. Ya si van a comprar un piano acústico, si ya es otra, digamos, lo estaríamos hablando en otras palabras. Pero lo más importante realmente es que el funcionamiento total del instrumento esté en perfecto estado, sea nuevo o sea de segunda mano.
Que siempre lo hagan sonar, porque sí. Muchas veces, no, es que eso le llega a la casa a vuelta de correo y llega allá y, uy, no funcionó medio piano.
Sí, poderlo ver antes
total,
de...
total.
No pagar la novatada.
Profe, ya que estamos hablando como de consejos, pues lo digo por experiencia, ¿no? Mi enfoque siempre ha sido más instrumento, entonces aquí pues les comparto algo de eso, pero pues me arriesgué a los enfoques que tiene la UNAD. Pero pues sin embargo no quiero dejar de lado el instrumento porque lo mío pues también es el piano. Entonces quisiera como que nos recomendara, me incluyo, algunos métodos de piano que podamos como estudiar solos en casa, no porque nos lo deje la universidad, sino más como un proceso personal, así como lo es todo en la UNAD, para no dejar de lado lo que le digo, el instrumento principal, ¿no?
Bien, pues acá digamos que podríamos hablar de diversos tipos de métodos. Hay metodologías, digamos, clásicas, tal vez se podrían llamar, o de la vieja escuela o old stage. Es como cuando hablamos de métodos impresos en partituras, ¿sí? Tenemos un compositor y muy gran maestro que se llama Carl Czerny, que creó muchos tipos de métodos, para diversos tipos de edades, incluso tipos de mano, grande, pequeña. Entonces, cualquier método de él, como les recuerdo, pues es de impreso, es de lectura, sería muy bueno. Hay un método que también se llama Hannon, que también es impreso. Este método ya es un poco más reciente, 1950 y algo, no me acuerdo ahorita bien. El cual también es un poco, digamos, un poco yendo a ejercicios que van estratificados por niveles de dificultad cada vez que avanzando. Pero digamos que también les recomendaría ingresar un poco a la web y hacer uso de todos las herramientas tecnológicas. Hacer un poquito que no sea tan tedioso y como tan psicorrígido tal vez el trabajo, puede ser el hacer uso de métodos o de metodologías nuevas. Tal vez, digamos, está uno como Synthesia, que es un software tipo Guitar Hero donde uno puede estar tocando ejercicios.
¿Como un juego?
A tipo de juego. Entonces va a ir avanzando. Ese es muy interesante y es muy económico también. Y creo que lo más importante por encima de todo es la práctica. Existen muchísimos métodos y muchas aplicaciones que podemos citar, pero la práctica sobre algo que a uno le guste.
Ok, entonces pues ya terminando el programa del día de hoy, tenemos mucha tela por cortar.
Ya escuchamos muchos consejos.
El maestro
tenemos y escuchamos consejos del
con los micrófonos Jonathan abiertos para una próxima oportunidad que podamos volver a encontrarnos. Entonces, pues un último consejo para ellos.
Último consejo, no, pues para mí es importante que lo que a uno le gusta, dice que al que le gusta le sabe, dice un dicho del argot popular. Eso significa que si a mí me gusta, le voy a dedicar tiempo. Sea poco, sea mucho, lo importante es dedicarle tiempo y ojalá a diario. Disfruta. Muchas gracias por
su señor. Invitación. Bueno, profesor, usted, muchas maestro. Gracias, profe Jonathan. Les recordamos que nos pueden escribir a nuestros correos. Mi correo es cpvargasch@unadvirtual.edu.co y también pueden escribir al correo del profesor Edwin.
edwin.carlos@unad.edu.co. Gracias.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.